misa crismal, esa misa en la que se bendicen y se consagran los óleos que han de servir para el sacramento del bautismo, de la confirmación, para ungir a los enfermos, también el santo crisma, que es el que se usa en los sacramentos de la iniciación cristiana, pero también en la unción del sacerdote, del obispo, y en la que los sacerdotes renuevan sus compromisos sacerdotales al servicio del pueblo santo de Dios, para que crezca en él la vida de Cristo. Yo decía que el Jueves Santo es como el día de los sacramentos. Es el día en que la Iglesia contempla las consecuencias y la vida que han brotado del costado abierto de Cristo. Brotó el agua y la sangre, nos dice San Juan. La Iglesia entendió siempre ahí el bautismo y la Eucaristía. Pero es que de Cristo, de la muerte de Cristo, ha brotado una vida que no se agota, una fuente que no se acaba, que no se acabará hasta el fin del mundo. Alguien me decía acerca de la catedral, es una semana en la que tenemos que estar muy tristes porque Cristo ha muerto. Yo decía, no, Dios mío, la iglesia no enseña eso, no ha cantado eso nunca. Ha cantado al contrario que la muerte de Cristo es la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Y por lo tanto, árbol fiel, noble entre todos, dulce combate, en que la lanza te penetra a ti, pero esa lanza que a ti te penetra abre para nosotros el paraíso. Eres tú, Dios mío, retira la lanza que había puesta en la puerta del paraíso y nos ha abierto el paraíso, la vida de Dios. ¿Cómo vamos a estar tristes? Es verdad que somos indignos de tanto amor, claro que lo somos, y nos damos cuenta de ello, pero no nos podemos quedar ahí en que somos indignos. Tenemos que contemplar ese amor, tenemos que mirar a Cristo, porque todo el significado de la vida de Cristo es revelar que Dios es amor. Por amor, Dios nos ha creado, el Hijo de Dios, la palabra de Dios. Dijo Dios, hágase la luz. Dijo Dios, hagamos al hombre. Nos creó por medio de su palabra, y su palabra eres tú. Y tú te hiciste carne por amor a nosotros. Y tú has enseñado con paciencia al pueblo de Israel a lo largo de casi 20 siglos, desde Abraham hasta el nacimiento de Jesús, educando a ese pueblo para que pudiera entender que Dios no se correspondía con las imágenes que nosotros tenemos de Él, que el Dios verdadero, que el Dios vivo, que el Dios que es verdaderamente, es un Dios más grande que las proyecciones de nuestra imaginación o que nuestros pensamientos. Y revela su grandeza, sobre todo en su misericordia, sobre todo en su amor fiel. Vamos a esperar a que pasen las campanadas. Decía, sobre todo en su misericordia y en su amor fiel. Es ahí donde Dios se revela como el Dios vivo, como el Dios en quien nosotros poner nuestra esperanza, el Dios que es nuestro refugio. Hay dos libros del Antiguo Testamento que ponen muy de manifiesto quién es ese Dios, que se acercan mucho al Nuevo Testamento, y son el libro de Oseas, donde Dios se enamora de una mujer infiel. ¡Qué desastre! ¡Qué fracaso en cualquier historia humana! Y Dios se irrita y Dios se enfada con su mujer. Y dice, tus hijos no serán mis hijos. Y luego un poco más adelante Dios se arrepiente de su mal. su cólera. Y dice, pero si no, no puedo. La llevaré al desierto, como en los tiempos del origen de Israel. Le hablaré al corazón, la seduciré de nuevo. Y ella ya no me llamará ídolo mío, sino señor mío. Y yo le diré a sus hijos, hijo mío. Y el otro libro es el Cantar de los Cantares, donde Dios también se pone de manifiesto como esposo y el pueblo de Israel como esposa, que se anhelan, se buscan, se enfadan, sufren por estar lejos, quieren unirse una y otra vez, sueñan con esa unión. Bueno, pues esa unión se ha realizado en Jesucristo. Todo el misterio de la vida, de la persona, todo el secreto de Jesucristo y todo el secreto de Dios que Jesucristo revela, iluminando así el verdadero secreto de nuestras vidas, hechos a imagen y semejanza de Dios, es justamente que el secreto de Dios es que Dios es amor. No que tiene sentimientos de amor, no que tiene compasión de unas pobres criaturas como nosotros, sino que es amor, que no hace otra cosa sino amar en cualquier circunstancia. Claro que nosotros podemos negarnos a ese amor. Nos negamos mil veces, Dios mío. Pero cuando nos negamos, somos nosotros los que nos envenenamos, somos nosotros los que morimos, somos nosotros los que nos empequeñecemos, no Dios, que sigue amándonos. La buena noticia del Evangelio es que a la oveja perdida el Señor la prefiere y la busca, y se lanza detrás de ella y la carga sobre sus hombros con más ternura, precisamente porque es la que más le necesita. Y así Dios se revela como el Dios verdadero, aquel que es mayor que nada, el más grande, el más poderoso, porque es el más poderoso el que puede hacerse pequeño. Quien no sabe hacerse pequeño es que no tiene poder en realidad. Tiene complejos o tiene lo que sea y necesita hacerse grande. Solo el verdaderamente grande puede hacerse pequeño. Y el Dios verdadero es un Dios que es capaz de hacerse pequeño precisamente porque es el Dios verdadero, porque es el Dios omnipotente. Y toda la encarnación del Hijo de Dios y todos sus 30 años de vida oscura, pequeña, oculta en Nazaret, y todo lo que nos ha enseñado en el Evangelio y todo lo que culmina en estos días en su pasión y en el don de su vida en la cruz, es eso, el don de su vida, la revelación suprema de que Dios es amor. Un amor tan grande, la contemplación de un amor tan grande puede hacernos llorar, pero no de tristeza. Llorar de arrepentimiento, llorar de cómo podemos perdernos un bien tan precioso, llorar de conmoción, Señor, con lo pequeño que yo soy, pequeño hasta para quererme a mí mismo, y sin embargo, tú me quieres, tú nos quieres, y nos quieres y deseas que seamos un pueblo, que seamos, llevemos en la frente tu signo, el signo de la cruz gloriosa, el signo de que estamos hechos para el amor, el signo tuyo, de que queremos vivir en el camino del amor. Hay tres cosas en la liturgia de esta tarde que se pueden meditar y contemplar. Una es la imagen del Cordero. El Cordero fue para Israel la sangre y el sacrificio que les libró del ángel exterminador en la salida de Egipto. Y nosotros llamamos a Cristo Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y su sangre nos lava de nuestros pecados, su sangre nos purifica, su sangre nos hace hijos de Dios. Él se da a la muerte para que yo viva. Él vino a compartir nuestra tierra de dolor, de sangre, de odios, de envidias, de mezquindades, para que nosotros podamos vivir en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. nosotros, Cordero de Dios. Multiplica de nuevo el don de tu vida. ¿Y dónde lo multiplicas? En la segunda imagen que es inseparable esta tarde, en la Eucaristía. Tu amor es una alianza nueva y eterna en tu sangre, en la sangre de este Cordero. Eres tú, Dios mismo, que te sacrificas, como diremos en la noche pascual, para liberar al siervo, entregaste al hijo. Tú te entregas a la muerte para que yo pueda vivir como hijo de la vida, como hijo de Dios, para que yo pueda vivir una vida resucitada, nueva. ¿En qué consiste esa vida nueva? Sobre todo en algo muy sencillo y al mismo tiempo imposible. Los mandamientos que el Señor nos ha dado son dos, y los dos son probablemente lo que más desea nuestro corazón, en el fondo, en el fondo, en el fondo, cuando quitamos todas las cosas que nos distraen y que nos envenenan un poquito o mucho, y es ser amados y poder amar. Ser amados y poder amar. Y esa es la novedad. El mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas. Y vosotros, decía el mandamiento de la ley antigua, unos a otros como a vosotros mismos. Y el Señor dice: como yo os he amado. Es decir, como Dios nos ha amado, sin límite. Amarnos sin límite. Eso lo desearíamos todos, por lo menos desearíamos ser amados sin límite. A lo mejor somos muy conscientes de que no somos capaces de amar sin límite, pero desearíamos ser amados sin límite. Dios nos da ese amor, el Señor nos da ese amor porque se ha quedado con nosotros, porque está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y se ofrece una y mil veces y millones de veces para que nosotros podamos vivir contentos. Yo he venido para que vosotros, para que vuestra alegría sea completa, para que vuestra alegría llegue a plenitud y para que mi alegría esté en vosotros. Señor, para que podamos vivir contentos, tú das tu sangre. Y sencillamente nos pides que hagamos lo mismo. Yo sé que es fácil hacerlo una tarde. No es fácil vivir amando como tú nos amas. Nos es imposible si no estás tú. Si tú no renuevas una y otra vez nuestro corazón con el don de tu amor infinito para que nosotros seamos capaces, a la medida de nuestra pobre pequeñez, de amar como tú nos amas, de aproximarnos más y más a amar como tú nos amas. Y eso hace la vida bonita, eso hace la vida grande, eso hace la vida bella, y eso nos llena de una alegría que no es fabricada, que no hay que estirar para que dure, que nace de lo más íntimo de nosotros porque corresponde a nuestro ser de hechos, criaturas hechas a imagen y semejanza de Dios y hechas para Dios. Y menos que una vida como la de Dios, sencillamente no nos vale. Es la vida de los animales mudos, pero no es la de un hijo de Dios. Y nosotros estamos hechos para vivir la vida de hijos de Dios. Eso es lo que se nos da esta tarde. Eso es lo que el Señor nos dio en el Calvario y renueva cada vez que celebramos la Eucaristía, esa alianza de amor nueva y eterna. ¡Qué fuerte! Eterna. Señor, pero tú sabes lo que dices, pero tú sabes quién soy, pero conoces tú mi intimidad, mi pobreza, mis pequeñeces. Nueva y eterna. Dios no miente. Dios nos ama para siempre. Y pase lo que pase en nuestra vida, no dejará de amarnos. Y siempre podremos volver a ti. Y esa es la fuente de nuestra alegría. No el que vamos a ser tan buenos que desde ahora no vamos a pecar nunca más. No, sino el que podemos volver a ti. Y siempre te encontraremos con los brazos abiertos, con el corazón abierto, con la vida dispuesta a poner la tuya a cambio de la nuestra. ¡Qué gozo, qué alegría! Ojalá pudiéramos asomarnos un poquito a ese misterio, que es el misterio de Dios y es el misterio al mismo tiempo de nuestra vida. Se lo pedimos a la Virgen, que seguramente, seguro, sin duda, estuvo en la última cena, a lo mejor la preparó junto con aquellas otras mujeres que seguían a Jesús y que estaban cerca de él, y que estuvo ciertamente junto a él en la cruz también, entregando su vida con su Hijo por la salvación nuestra, y que Jesús nos entregó como madre nuestra en la cruz. Se lo pedimos a ella, te lo pedimos a ti, Señor, que nos asomemos a ese misterio de amor y que ese misterio de amor vaya siendo más y más la clave de nuestra vida. Que así sea para todos nosotros y que podamos ser un pueblo que sea reconocido, tal vez no por los signos externos, pero sí porque vivimos de una manera que no tiene explicación, más que si hemos conocido el amor infinito de Dios en Jesucristo. Como ya me conocéis, no os extraña que haya dicho en la homilía que iba a hablar de tres cosas, y he hablado de tres cosas, pero no he dicho el título de la primera, pero luego no he dicho cuáles eran las otras dos. Entonces cualquiera de vosotros puede decir, nos ha dicho que iba a hablar de tres cosas y no ha hablado más que de una, el Cordero. Bueno, os digo cuáles eran las otras dos y entenderéis que en la segunda cosa era la alianza nueva y eterna que Jesucristo hace para explicar su pasión. Y el tercero era, evidentemente, su permanencia en la Eucaristía. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque el amor de Dios es fiel. No se limita a un momento, no se limita a un hoy te quiero y luego me canso, hoy te quiero y luego me olvido hasta que tú vengas otra vez a decirme que me quieres. No. Dios no nos abandona ni un segundo si estamos hechos de Él, Dios mío, y para Él. Yo estoy con vosotros todos los días, y todos los días es todos los días, los de sol y los de lluvia, los de los grises y los brillantes, los de pandemia, los de guerra, los de dolor, los de aflicción y los de gozo también, y los de alegría. En todos está el Señor, todos los días, hasta el fin del mundo. Perdón. Vamos a acompañar al Señor a donde guardamos el reservado, que quedará ahí hasta mañana para la celebración de la pasión del Señor. Que mañana no hay Eucaristía. Que me acuerdo yo de una señora un año que salía yo del oficio de Viernes Santo y salía muy enfadada y dijo, evidentemente porque sabía que estaba yo detrás y quería que yo lo oyera, parece mentira, un día tan importante como hoy y nos dejan sin misa. Y yo le dije a la señora, che, venga usted para acá. Usted sabe que la celebración de la misa es una boda, siempre. Y una alianza de amor, una boda. Y que la novia es usted. Pero el día de Viernes Santo recordamos precisamente que el novio está muerto. Y ese día no hay boda, ni el sábado tampoco, hasta que celebremos que ha triunfado sobre la muerte y vive para siempre. Pero ¿cómo va a haber Eucaristía? Ni el viernes ni el sábado. ¿Significa eso que el Señor no está? No, está para los enfermos, está para que lo adoremos, está con nosotros. Pero no se celebra la boda del Señor con nosotros, porque estamos en silencio, adorando su muerte. ¿Entendido el sentido de mañana y de pasado? Pues ya está. ¿Entendido que cada misa vamos a una boda y que la novia somos los que vamos? ¿Y que recibimos al novio? ¿Vale? Pues no digo más.